El título del mensaje de esta semana, si lo quieres anotar, es La máquina del tiempo. Ese es el título de este mensaje, La máquina del tiempo. Hoy vamos a ver en estos dos capítulos que vamos a leer, vamos a ver algunas historias sobre tres reinados diferentes, pero todos ellos marcados por un aparato de tiempo, una máquina del tiempo. Y quiero decirte, para poder iniciar, como una idea inicial que quiero que anotes, que Dios no solamente es Dios de mi presente. Anota eso, por favor. Dios no es solamente Dios de mi presente. Y repito esto porque yo no me voy a cansar de enseñarte, como te lo dije desde la verdad presente, no me voy a cansar de enseñarte acerca de este tema. Y es que tú y yo no tenemos un Dios chiquito. Por más que haya doctrinas que quieran enseñarte que Dios es limitado, que Dios es dependiente, que Dios depende de si tú y yo hacemos tal o cual cosa, si de repente hay doctrinas que quieran enseñarte como que uno le puede hacer manita de puerco a Dios, como que uno puede convencer a Dios, etcétera, etcétera, yo no me voy a cansar de enseñarte acerca de un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Por eso cuando yo digo que Dios no es solamente Dios de mi presente, es porque yo creo que Dios reina en toda mi vida. Él es Dios de mi pasado, Él es Dios de mi presente, pero también es Dios de mi futuro. Él tiene el tiempo en sus manos. Ahora quiero que también anotes esto: yo no conozco el futuro. Tu pastor no tiene esa capacidad. Si bien la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, que son dones que el Espíritu Santo describe, la Biblia describe esos dones en 1 Corintios 12, a pesar de eso, quiero decirte que son dones que son ocupados para edificación de la iglesia. No es como que los profetas estén todo el tiempo viviendo en el futuro solamente lo conoce Dios. Alguien diga amén, por favor. Así que lo que quiero que anotes es esto: yo no conozco el futuro. ¿Tú lo conoces? ¿Verdad que no? Ni tú ni yo conocemos el futuro. Pero tú y yo, anota esto, conocemos a aquel que tiene el futuro en sus manos. Eso es diferente, ¿te das cuenta? Tú y yo no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, pero hay una seguridad que tú y yo sí tenemos. Tú y yo sí conocemos a aquel que tiene el futuro en sus manos. Y como lo tiene en sus manos, entonces yo confío plenamente en lo que me depara el futuro. Es bueno porque es parte de la voluntad de Dios. Sea lo que sea que el futuro me depare, lo entienda o no lo entienda, yo vivo confiado de lo que va a venir, porque Dios no solamente es Dios de mi presente. Él ya me vio en mi pasado y a través de mi pasado bendijo mi presente, como lo hemos enseñado, pero Él está viendo mi presente y a través de mi presente Él se posiciona en mi futuro y lo bendice. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien tiene que aplaudir si cree en su Señor. Vayan despertando, como que me siento que estoy solo. Échale un codazo al de lado y dile: ya despierta, ya ponte las pilas. La máquina del tiempo, ¿lo anotaste? Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Recuerda que estamos leyendo ya el término del reinado de Ezequías, y dice así, versículo 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Diga conmigo: toma chango tu banano. Dígalo con fe: toma chango tu banano. Imagínate tú que de repente llegara un profeta actualmente y te dijera: ¿sabes qué? Te vas a morir. Más vale que te vayas organizando, que vayas organizando tu casa, que vayas organizando tus cosas, porque ya estás por colgar los tenis. ¿Qué diríamos de un profeta si nos llegara con eso? De repente nosotros estamos acostumbrados a que el profeta me ore, a que el profeta me diga, a que me imponga las manos, a que me dé palabra del cielo. ¿Por qué? Porque se siente bonito, porque se siente padre, porque por ahí hay algunos pseudo profetas que no les puedo decir profetas, porque déjame te digo que el don de profecía sigue existiendo y es vigente. Alguien diga amén, por favor. Yo no me refiero a ese don de profecía santo en donde el Espíritu Santo ocupa gente para hablar palabra de sabiduría. Yo me refiero a esos engañadores que dicen que son profetas y que saben manipular a la gente con un lenguaje viperino, en donde solamente dicen cosas para endulzarte el oído. Es que yo veo que tú vas a tener un gran ministerio. Pues ¿a quién no le gusta que le digan eso? ¿A quién no le gusta? Es que Dios me muestra que tú vas a ser muy próspero. Aleluya, gloria a Dios que me digan eso. Sobre todo como traigo las tarjetas ahorita, hasta acá, hermano, me caería bien una palabrita de esas. Por eso es que ese tipo de personajes son populares, ¿sí o no? ¿O estoy diciendo algo fuera de lugar? No, son populares porque a quién no le gusta escuchar eso. Pero si ahorita viniera un profeta, si yo hubiera invitado a un profeta ahora que se parara y te dijera, oye, ¿qué crees? Estás a punto de morir. Ya los imagino, muchos de ustedes, cancelado en el nombre de Cristo. No recibo esa palabra profética. Me protejo. No la recibo, yo no recibo eso. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar solamente cosas bonitas. Pero imagínate tú que alguien viniera hoy y te dijera eso. Yo creo que Dios tuvo misericordia con Ezequías. ¿Cuántos dicen amén? Porque no cualquiera se le presenta la oportunidad de decir, oye, arregla tus asuntos. Es más, vamos a ese ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, si supieran que en un ratito van a morir, no se pondrían a cuentas con Dios ahorita? Ay, nanita, papá, perdóname. Ay, gloria al Señor que tú y yo somos justificados ahora a través de nuestra fe. Porque si no, muchos estaríamos ahí, a ver, y si no me acuerdo de uno, y si no me acuerdo del otro, y si por aquí y por allá. Hay doctrinas por ahí que enseñan que Dios solamente perdona los pecados confesados. Y si no te acuerdas, hermano, ¿cómo le vamos a hacer? Gloria al Señor que tu salvación y mi salvación no dependen de nada de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. La salvación es un acto completo en Cristo Jesús. Él hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos salvos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien tome esa palabra, alguien aplauda a su Dios. Él hizo todo lo necesario, gloria al Señor. Pero bueno, está Ezequías, se enferma de muerte. Dice que esta enfermedad es para muerte, ¿no? Y entonces Isaías, que es el mismo Isaías del libro, sí lo sabes, ¿verdad? Es el mismo Isaías, el que escribe el libro de Isaías, el profeta Isaías, el mismo. Va y le dice, ¿sabes qué? Jehová me ha dicho esto, te vas a morir. Cuando un profeta viene a darte un mensaje de Dios, no anda con rodeos, es derecho. ¿Quieres identificar si un profeta es de Dios? No te anda con artilugios, no te anda con simbologías raras, no, es derecho. Señor dice esto, punto. Y así se presenta Isaías y le dice, ¿sabes qué? Te vas a morir. Siguiente versículo dice, entonces él volvió su rostro a la pared. Diga conmigo, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Lee eso conmigo, por favor. 1, 2, 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Órale. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se voltea a la pared. Él ya no quiere hablar con Isaías. Le acaban de dar una palabra fuerte. Él está a punto de morir. Y dice la Biblia que él no empieza a orar de manera pública. Lo que está haciendo al voltearse a la pared es decirle a Isaías, déjame, necesito hablar con Dios. ¿Y qué te pareció la oración del rey? Es una oración que a nuestros días suena un poquito raro, sobre todo con la doctrina que se te enseña aquí. Porque esa oración suena como, Señor, acuérdate que pues me estoy portando bien. ¿Sí o no dice más o menos eso? Oye, Señor, acuérdate que pues yo he servido. Fui al último Peniel y me rifé, estoy sirviendo. Estuvo bien cansado. Y ahí andaba yo de arriba para abajo para servir a mis hermanos. Por favor, acuérdate, Señor. Y dice que empezó a llorar. Y déjame te digo una cosa, en el antiguo pacto esto no era raro. Esta oración suena rara para ti y para mí, y ahorita te quiero explicar por qué. Pero en el contexto de lo que está viviendo el rey, no era una oración rara. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto estaba sembrado ¿sobre qué? Sobre la ley. Y sobre la ley tú tenías que todos los días examinarte para saber qué tantos de los 600 y tantos mandamientos habías cumplido y cuáles no. Por eso David escribiría que quién se va a regocijar en la casa de Jehová, aquel que anda en rectitud, dice, ¿sí o no? Y ha cumplido los mandamientos, ¿sí o no dice eso David? ¿Por qué? Pues porque en el antiguo pacto uno tenía que revisar, ¿no? Hacer como un checklist. Imagínate tú qué trauma, ¿no? Todos los días en la noche, ¿no? Diciendo cómo me habrá ido hoy, cuántos pecados habré cometido, cuántos mandamientos habré quebrantado. Y por supuesto que cuando había una palabra de juicio como esa, es normal que una persona basada en el Antiguo Testamento, solamente cimentada en la ley, es normal que levante su voz contra Dios y le diga, acuérdate de lo bueno que he sido. Acuérdate de lo obediente que he sido, Señor. No me condenes porque yo he cumplido cada uno de tus mandamientos y me he esforzado por cumplirlos. ¿Sí me están haciendo caso? Pero eso en el nuevo pacto cambia. Porque nuestro nuevo pacto ya no tenemos que presentarnos tú y yo. Ya no nos ponemos a nosotros como un ejemplo de bondad. Cuando tú y yo nos paramos en Cristo, en la roca firme de qué, de nuestra salvación, entendemos entonces que cuando se presenta juicio, no nos presentamos nosotros como los buenos. Si decimos, hay algo bueno en mí, lo único que puede ser bueno en mí es Cristo. Él fue el que dio su vida por mí. Nosotros mostramos a Cristo como nuestra justificación, no nuestro comportamiento. Dice la palabra que nos era necesario un mejor pacto, ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. Así que tú y yo no estamos al pendiente de que si cumplimos o no cumplimos, sino que la ley ha sido cumplida en la cruz del Calvario. Cristo ha pagado por ti y por mí. Por eso yo, cuando viene juicio sobre la vida, yo no tengo que recordarle a Dios lo bueno que yo he sido. Yo tengo que recordar lo bueno que ha sido Dios conmigo, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí para darme salvación. ¿Alguien puede decir amén? Alguien aplauda, por favor, fuerte a su Señor. Versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Wow, qué hermosa palabra. Qué hermoso pasaje en donde nos damos cuenta cómo la fe de un hombre es tan grande, hermano, que mueve la mano de Dios. Los que no dijeron amén, ya ahí la llevan un poquito en lo que se enseña en esta casa. Porque Ezequías oró. Y entonces Dios dijo, por cuanto escuché tu oración. Así dice, ¿no? Escuché tu oración. Y porque escuché tu oración, te voy a sanar. Cuando antes había dicho, la misma palabra dice, enfermó de una enfermedad de muerte. Y Dios le dijo, te vas a morir. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dios cambió de opinión? ¿Le podemos hacer manita de puerco a Dios con nuestras oraciones para que Él, planeando una cosa, haga otra? Nosotros tenemos la capacidad de decirle a Dios, como que te estás equivocando con tus decisiones, está mejor la mía. Como que te estás equivocando con tus opciones, están mejores las mías. Y la falta de comprensión, perdóname si me voy enchilando un poquito, la falta de comprensión de las Escrituras hace que de repente nosotros andemos enseñando que una oración va a cambiar la voluntad de Dios. Pasajes mal interpretados como este pueden llevarnos a pensar, no, si tú oras, si tú lo haces con fe, si, entonces tú puedes cambiar lo que Dios ha. Eso no es lo que enseña esta palabra. Eso no es lo que enseña esta palabra, porque si no haría a Dios mentiroso. Él había dicho, te vas a morir. Y ahora pareciera como si se arrepintiera de esa decisión y dijera, no, no, mejor ya no, porque oraste. Recientemente yo escribí en el blog, ¿cuántos siguen mi blog? Y escribí, si Dios es omnisciente, entonces ¿para qué oramos? Si Dios ya lo sabe todo, entonces ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque tú y yo creemos por pasajes mal enseñados que la oración es petición. Y eso es una mentira. Yo te levanto mi mano, No quiero que tú lo hagas porque no quiero exhibir a nadie, pero yo quiero yo levantar mi mano y decirte, yo creí durante mucho tiempo que orar era pedir. Y a principios de cuando se fundó esta iglesia, dediqué toda una serie a enseñarte que eso no está mal, porque la palabra dice, pedid y ¿qué? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Sí dice la palabra eso, pero no podemos basarnos solamente en una parte de la enseñanza bíblica, sino que tú y yo tenemos que leer todo lo que dice la palabra del Señor. Y la oración básicamente no es una petición. La oración es un medio de comunicación, espero que lo estés anotando, para que yo pueda conocer mejor al Dios al que yo adoro. Esencialmente la oración no es andar pidiendo. Y si tú crees que la oración es solamente eso, tienes una relación demasiado cadavérica con Dios, esquelética, desnutrida. Si tú solamente vas a oración porque te falta algo, porque estás en un problema, porque tienes alguna necesidad, estás en el nivel más bajo de conocimiento del Señor. El más mínimo, el más chiquito. El de ovejita que solamente pide y pide y pide. Pero la oración es esencialmente un ejercicio que tú y yo hacemos para conocer el pensamiento, el carácter y el corazón de mi Dios. Pocos amenes, poca revelación en esta iglesia, pero tienes que saber una cosa: tú y yo practicamos la oración no porque nos dé cosas, tú y yo oramos porque nos acerca a Dios, porque conocemos más su carácter. La intención, repito, de la oración es que conozcas cómo Dios siente. Ah, ¿verdad? Ahí ya cambió, porque la voluntad del Señor era que Ezequías muriera, y eso al final ocurre. Él no es mentiroso. Ezequías murió. Solamente que dio un tiempo más. Dice que le iba a dar 15 años más. Y eso lo hace con una intención. Diga conmigo: intención. Ahora dígalo con fe: intención. Ahí dice la palabra del Señor: sí, te voy a sanar. Y al mismo tiempo, dice la palabra, te voy a librar de los asirios. ¿Se acuerdan que él estaba viviendo lo que nos predicó Steven? Estaba viviendo una asolación de parte de Asiria. Y él dice: al alargarte la vida, también te voy a garantizar que ese tiempo vas a ser libre de los asirios. Así que en la respuesta de Dios hay una intención de conocer su carácter. Dios es intencional. Aprende esto: Dios es intencional, y la oración no es para que cambies su voluntad, es para que cambie la tuya. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Porque la oración de Ezequías fue poderosa? No, ahí dice: por amor a David. Lo voy a hacer por amor a David y por cumplir mis promesas. Ahora, entonces, ¿por qué la palabra de Dios es que la oración del justo puede mucho? Porque sí puede mucho. ¿Sabes cuándo? Cuando tus deseos y tus pensamientos están alineados al pensamiento y al corazón de Dios. Por eso la palabra dice: piden y piden mal, porque piden para sus propios placeres. Pero si pidieran para la gloria de Dios, otra cosa sería. Por eso, cuando tú oras al Señor y pides algo y eso no ocurre, lo que tú tienes que pensar no es que Dios no te escucha. Ese es el resultado de andar enseñando que Dios es susceptible de que le hagan manita de puerco. Hay muchísimos cristianos en las iglesias decepcionados de que la oración no funciona, porque les enseñaron que la oración solamente es pedir y pedir y pedir y pedir. Y perdóname, pero Dios no es un carrito de supermercado para suplirte todo lo que necesitas. Él promete que nada te va a faltar, pero esencialmente tú y yo debemos conocerle. Y la oración es el medio por el cual tú y yo podemos conocerle. ¿Me estás siguiendo? De manera entonces que cuando una oración tuya no es contestada, lejos de sentirte: híjole, Dios no me escucha, Dios no me hace caso, Dios no me quiere hacer mi milagro, yo quiero decirte una cosa: mejor pregúntate qué es lo que Dios te quiere enseñar en ese proceso. Ahora sí, poquitos amenes, ¿eh? Ya como que no. Ya no gusta tanto esa predicación. Está más padre la de que no, si tú oras al Señor, tú puedes cambiar la voluntad de Dios, porque eso pareciera que enseña ese pasaje. Pues Ezequías oró y Dios dijo: bueno, pues te voy a dar otros 15 años, pero déjame te digo una cosa, no sé por qué. De una vez vamos poniendo las cosas en claro: no sé por qué, pero Dios usa nuestra oración para establecer su voluntad. Lo que Él quería con Ezequías era que él se rompiera delante del Señor. Así que, ¿por qué es que Dios a veces, cuando el corazón del hombre se alinea a su corazón, permite que algunos cambios del futuro se modifiquen? ¿Sí me está siguiendo? ¿O ya lo confundí? Voy de nuevo. Cuando Dios a veces permite que algún cambio del futuro se modifique por causa de una oración, ¿sí? Al final de cuentas, no deja de ser su voluntad y no tu oración lo que cambió las cosas. Tu oración sirvió solamente para que crecieras en fe. ¿Se está entendiendo, hermanos? Me estoy dando a entender, me estoy explicando. Si de repente tú oraste y eso por lo que estabas orando ocurrió, es porque era la voluntad de Dios, no porque tu oración cambió en algo. Más bien, Dios usó tu oración para establecer su voluntad. Pero es siempre, ¿cuál voluntad? la de Él. ¿Qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Vamos adelante. Aplauda con fuerza. Dios escucha las oraciones. Alguien diga amén. Pero es importante que sepas que es un vehículo para poder conocerle, no para cumplir nuestros caprichos. Espero que hayas anotado eso. Dios no está para cumplir caprichos, ¿eh? Dios está para establecer su voluntad. Y no es su voluntad la que tiene que modificarse a la nuestra. Espero que lo estés anotando. Es nuestra voluntad la que tiene que ser movida para alinearse a la voluntad del Señor. Porque en una de esas parece ser como que por ahí quieren enseñar de un Dios que su voluntad puede ser sometida a la de nosotros. Y como dice el querido Sujel Michelén, cuando encontramos dos verdades bíblicas que no empatan, eso no invalida ninguna de las dos. Ponte a estudiar para que las puedas entender ambas. Pero cuando haya dos verdades en la Biblia que no entiendas, eso no significa que tengas que desechar una, sino que Dios te está pidiendo que entres más de lleno a su corazón, más de lleno a su palabra, para que lo puedas conocer más. Alguien diga amén, por favor, esa palabra. Versículo 8. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Qué onda con Dios? De repente hace cosas que no entiendo. Hace algunos capítulos estaba haciendo flotar un hacha, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que un objeto pesado de metal flotó? Y que no lo podemos entender, pero son las cosas maravillosas de Dios. Ahora Él hace que un reloj retroceda 10 grados. El tiempo está en las manos del Señor. Él es dueño de lo que pasa y de lo que ocurre. Nada escapa a sus manos. Y si bien Ezequías estaba pidiendo una señal, fíjate nada más, ¿qué cosa tiene que ocurrir en tu vida para que tú andes por la vida pidiéndole señales a Dios? Señor, dame una señal. Me quiero ligar a tal hermana, Señor, dame una señal. Es casada, hermano, ahí está tu señal. ¿Qué más quieres? Dame una señal, Señor. Yo era de esos. Yo era de los que andaba demandándole a Dios señales a diestra y a siniestra, sin saber que estaba probando al Señor y me estaba condenando a mí mismo. Déjame te digo una cosa: Dios tuvo misericordia de Ezequías y ha tenido misericordia tuya, contigo y para conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios pudo haber contestado: ¿de qué me estás hablando? ¿Qué señal necesitas? Confórmate con escuchar mi palabra y creer. ¿Sí o no? ¿Dios hubiera mentido? ¿Ezequías se hubiera levantado de la enfermedad? Igual, pongan atención por favor, igual Ezequías se hubiera levantado de su enfermedad con señal o sin señal. ¿Sí me está siguiendo? Pero Ezequías pide una señal y Dios es tan misericordioso que hace una señal, hermano, que no se puede negar el poder de Dios. Hasta ahora eso es imposible de hacer. Nadie puede retroceder el tiempo, pero Dios estaba mostrando su poder maravilloso para poder decirte: mira, lo que para ustedes es imposible de alcanzar, para lo que ustedes es imposible de comprender, para mí eso es sencillo. Él tuvo misericordia y le permitió a Ezequías tener la señal que había pedido. Como no dudo que Dios haya tenido misericordia en mostrarte señales que tú le has pedido. Pero hoy tienes que reconocer que no es necesario. ¿Por qué Dios es tan misericordioso? ¿Por qué Dios no nos dice: con mi palabra te debería devastar, sino que constantemente nos da pruebas y nos da señales de su amor. Ahora, parados en una nueva y mejor promesa, parados en el Nuevo Testamento, parados en Cristo Jesús, tú y yo debimos habernos conformado con la palabra que decía te amo. Pero Dios nos amó tanto que nos mandó la señal más hermosa. No movió el reloj, pero partió la historia. No retrocedió 10 minutos, pero destruyó la historia completamente al enviar a Jesucristo como la más grande señal que tú y yo tenemos. ¿Qué otra señal tenemos que andar pidiendo? ¿Qué otro prodigio tenemos que andar pidiendo? Si el mismo Dios soberano de los cielos se despojó de su deidad y bajó en forma de hombre para sufrir por ti y por mí, y subiendo en la cruz del Calvario dio su vida para darnos salvación, y a ti y a mí, es que Dios no deja de darte señales y de gritarte cuánto te ama. Pero a veces nuestro corazón es tan necio que aún saliendo del mar empezamos a renegar inmediatamente de quién es. Dame una señal chiquita, debería devastarnos con que Dios diga te amo. Escribe eso, debería devastarme con que Dios diga te amo, pero sin embargo Dios no se cansa de mandarme señales, de mandarme prodigios, de mandarme milagros. ¿Alguien ha visto la mano de Jehová en su vida? Yo quiero decirte una cosa, a lo mejor tú puedes decir, pastor, yo no he visto milagros, pastor, yo no he visto prodigios. Tú tienes que aprender que tu propia vida es un mismo milagro, que hasta el día de hoy tú y yo hemos sido sostenidos por la diestra de Dios. ¿Cuántos han tenido problemas el año pasado, este año? Pero ni un día nos quedamos sin comer, ni un día nos quedamos sin calzar. Hoy Mariacel dijo algo impresionante, dijo, a lo mejor la cartera anda flaquita, pero la tripa bien llenita siempre, gracias al Señor. Siempre con algo para calzar, con algo. ¿Cuántos se han visto en situaciones económicas duras que dices tú, oye, no sé cómo la voy a? Y Dios ha sido fiel, y Dios ha dado las mejores viandas en tu mesa, ¿sí o no? Y Dios te ha dado para dar y compartir, aunque en la mañana no tenías nada, pero el Señor siempre ha sido fiel, porque el Señor ha prometido cuidarnos. No nos quedamos sin techo. ¿Me estás siguiendo? No nos quedamos sin un lugar para poder orar, hincarnos, agradecer al Señor. Pero hay veces que los milagros de Dios son tan comunes en tu vida que a veces dejan de tener profundidad y significado. No te acostumbres a los milagros de Dios, porque no dejan de ser prodigios en nuestra vida. Esa es la inmanencia de Dios. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? La inmanencia de Dios son todos los milagros que tú y yo podemos vivir todos los días, los milagros inmanentes de Dios, que diario comemos, que diario vemos, que diario olfateamos, que diario estamos con las personas que amamos, que diario podemos abrazar a alguien, que diario podemos sentarnos, que diario podemos conversar. Este tipo de milagros se llaman milagros inmanentes. Están en nuestra vida y no podemos dejar de observarlos. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha acostumbrado a andar solamente atrás de los milagros trascendentes, que no dejan de ser maravillosos, no dejan de ser hermosos y fenomenales. Que se levante un muerto, que un ciego reciba la vista, esos son milagros trascendentales. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios con entendimiento, agradecemos no solamente los milagros trascendentales, sino también los milagros inmanentes, aquellos que recibimos todos los días de parte de Dios. Para aquel que es entendido, Dios mío, iglesia, por favor, entiende, una tortilla con sal es un milagro. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que aplaudir. Sí, vengo medio legendario, ni modo. Vengo legendario porque la montaña me enseñó a agradecer un traguito de agua, no al tiempo, hermano. No tibia. Caliente, hermano. Y no sabes cómo agradecí un traguito, ¿sí o no, brother? Así. ¡Ah! Sabía gloria ese traguito. Y lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue pedirle perdón a mi esposa, porque siempre la regaño de que no hay agua fría. ¿Cómo que no hay agua fría? Y ahora llegué y le dije, mi amor, perdóname. Hay agua. Y si hay agua, es una bendición. Decía el salmista Ricardo Arjona, está bien que de repente uno experimente ciertas locuras, porque ya me andaba fijando mucho en la marca de mi pantalón. Ya andaba yo muy preocupado por estupideces. Y a veces Dios tiene que llevarte otra vez a su presencia, otra vez a lo más profundo, para que aprendas una cosa: tu vida es un milagro y tienes que estar agradecido por lo que tienes, porque Dios nunca te ha soltado, Dios nunca te ha dejado, Él siempre te ha sostenido. Debemos ser agradecidos con Dios. ¡Aleluya! Qué padrísimo sería que después de una noticia de vas a morir te dijeran: bueno, órale pues, 15 añitos más. ¿Alguien quisiera alguna garantía de ese tipo? Porque por muy joven que estés, que tú digas, no, pero 15 años. Por muy joven que estés, no tenemos garantizados ni los próximos 5 minutos. ¿Sí me está haciendo caso? ¿Me está siguiendo? Tú y yo no tenemos la garantía ni de los próximos 5 minutos. ¿Cómo es? En 10 segundos, todo puede cambiar. Y eso es cierto. En 10 segundos, todo puede cambiar. Así que tú y yo debemos de entender una cosa. ¿Qué habrá sentido Ezequías cuando le dijeron vas a morir? ¿Y qué habrá hecho con esos 15 años que le fueron agregados? Yo vengo a decirte una cosa. La Biblia dice, ¿cómo dije? No el pastor, ¿eh? La Biblia dice que te vas a morir. Es lo mismo. Hasta ahorita las estadísticas dicen que 10 de cada 10 se mueren. Esa estadística solamente, bueno, Jesús la rompió en su resurrección, pero Él también experimentó muerte. Por ahí se nos escapó Elías, ¿no? Sin experimentar muerte. Por ahí se nos escapó Enoc. Pero de ahí en fuera, 10 de cada 10, ¿qué crees? Nos vamos a morir. Y así sean los próximos 5 minutos que nos queden de vida, los próximos 5 años, porque no sabemos. ¿Te sientes joven? Pues no sabemos si nos vamos a morir mañana. 10 años, 15 años, los que sea que Dios te regale, hoy entérate, hoy recibe la noticia de Ezequías: te vas a morir. Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer con los años que Dios te va a dar, que te va a extender a partir de ahorita, que te acabo de dar la noticia increíble de que te vas a morir? Yo creo que lo sabio sería, como dijo Isaías, ir acomodando nuestra casa, ir acomodando nuestras cosas, porque tú y yo nos vamos a presentar en algún momento ante el gran trono blanco y vamos a entregar cuentas de nuestra vida. Él recibió la bendición de poner en orden sus cosas. Hoy recibe la misma bendición tú y pon en orden tus cosas. ¿Alguien puede decir amén? Escriba ahí: debo de poner en orden mis cosas. Aplaude al Señor fuerte, aplaude, aplaude. Pues el Ezequías recibe a través de la máquina del tiempo. ¿Ya se entendió este movimiento de parte de Dios? El hecho de que haya hecho retroceder el tiempo le estaba diciendo a él: yo soy el dueño del tiempo, yo soy la máquina del tiempo, yo doy el tiempo que yo quiero y lo quito cuando yo lo quiero. Yo soy el que te hace rendir las cosas, como también el que hace que no rindan. ¿Cuántos han visto cómo su dinero rinde cuando diezman? ¿Cuántos han visto cómo sus días rinden cuando prestan servicio a la casa de Dios o cuando sirven al Señor? Parece como si los días se alargaran, ¿no? Eso pasa porque Dios es dueño del tiempo. Dios es dueño de todo lo que pasa. Alguien tiene que decir amén. Y el movimiento del reloj, el hecho de que retrocediera esos 10 grados, era una forma de demostrarle a Ezequías: yo tengo el tiempo en mis manos, yo tengo el futuro en mis manos. No tiene que preocuparte nada, porque yo he visitado tu futuro, he visto lo que viene para ti, y todo lo que viene es bueno. Pastor, ¿entonces no va a haber problemas? No, no me estás entendiendo. Cuando Dios dice: todo lo que yo he visto en tu futuro es bueno, es porque su voluntad es buena. Porque dice la palabra que al que cree, todo lo que pasa obra para bien. Así que Dios no te está prometiendo que no van a salir mal algunas cosas, pero lo que te está prometiendo es que en lo bueno y en lo malo, Él va a estar contigo. Que si hay que atravesar un desierto, Él te va a acompañar. Que si hay que subir una montaña, Él te va a acompañar. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir: yo creo en ese Dios. El libro de Crónicas, que es un libro que va paralelo a los libros de Reyes, dicen, algo que el libro de Reyes no registra, hermano, que cuando Ezequías recibe sus 15 años extra, se llena de orgullo. Chale. Diga conmigo, chale. Se llena de orgullo. Eso no lo dice el libro de Reyes, pero te encargo que leas el libro de Crónicas, los dos libros de Crónicas que van en paralelo a estos y que dan otros detalles de lo que está pasando, y te vas a enterar de que lejos de agradecer los 15 años, lejos de estar agradecido por el milagro que había recibido, el Ezequías se llenó de orgullo. Y mira lo que pasa a continuación. Pon atención a lo que pasa a continuación, versículo 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Le dan 15 años más al Ezequías, y lo primero que hace es que se pone a presumirle a los babilonios lo que tiene. Date cuenta de cómo es el corazón humano, que lo primero que hace es que recibe mensajeros de Babilonia. Y te voy a decir una cosa: a lo mejor te parece pesado que tu pastor te predique así. A lo mejor quisieras una prédica más emocional, que te saque de aquí pero en fuego. Y te tengo que decir una cosa: la palabra del Señor es fuego en nuestra vida. Por eso en esta casa se enseña Biblia. Biblia. Mucha Biblia, pastor. Pues así va a ser siempre. Pura Biblia. Biblia, 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 Biblia. ¿Qué puede pasar en la vida de un hombre que, después de que recibe el milagro de vivir 15 años más garantizados, recibe mensajeros de Babilonia cuando Babilonia ya había sido derrotada, pero los asirios estaban tan llenos de ego, tan llenos de orgullo, que no se estaban dando cuenta que Babilonia iba creciendo más, hasta que tú sabes qué es lo que pasa? Todo queda cautivo por el reino de Babilonia. Y de aquí, de este final de este libro, se desprende la historia de Daniel, la historia de Oseas, de Esdras, ¿sí? ¿Me sigues? Y todo eso ocurre por lo que pasa aquí. Aquí es el punto de quiebre en donde los babilonios van. Dice ahí que los babilonios se enteraron de que Ezequías estaba enfermo. Si se enteraron de que estaba enfermo, se enteraron del milagro. Y dijeron: pues vamos con él, a ver qué cosa tiene, a ver qué le podemos sacar. Y entonces llegan con Ezequías, y Ezequías, lleno de orgullo, les dice: oh, ¿quieren ver todo lo que tengo en la casa? Pásenle. Y empieza a enseñar sus tesoros, empieza a enseñar sus recursos, les empieza a mostrar todo lo que había. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un hombre que, en lugar de dar testimonio de lo que Dios es en la vida, empieza uno a presumir sus éxitos? Quiero dirigir esto hacia toda la iglesia en general, pero en particular a los líderes de esta iglesia. Déjenme les predico específicamente a los líderes. Es para todos, pero si no eres líder, igual todavía dices: bueno, pues yo chispo, ¿no? De lo que acaba de decir el pastor, yo chispo. No soy líder. O sea, hay que cerrar el pastor con los líderes. Sábete que la palabra también va para ti. Pero si no eres líder, ve, te puedes chispar. Si tú eres líder, esta va para ti. El mayor peligro, hace 15 días dije que era el mayor problema es nuestro pecado. El mayor peligro que puede haber no es que te derroten tus tentaciones, sino que te derrote el éxito. Esto es para los líderes. El éxito ministerial es más peligroso que las tentaciones. El cristiano corre más peligro cuando es admirado que cuando es tentado.
Cárguenme la Biblia, por favor.
Tu vanidad es más peligrosa de lo que te imaginas. Hay mucho pseudocristiano en la iglesia, no con la intención de conocer y amar a Dios, sino con la intención de figurar y que lo vean. Mira, ve todo lo que tengo, ve todo lo que he logrado, ve todo lo que soy, ve todo esto. Esto va para todos, pero sobre todo a los líderes. Ten cuidado de que tu corazón esté lleno de vanidad. Analiza si estás llevando tu grupo, tu ministerio, tu célula o todo eso que estás haciendo por amor a las ovejas y no por necesidad de un aplauso o de reconocimiento. Porque lo que más echa a perder los ministerios actuales es la vanidad. Escribe eso: corro más peligro cuando soy admirado que cuando soy tentado. Ezequías enfrentó una última tentación en esos 15 años que Dios le alargó. Enfrentó una última montaña que no pudo escalar. Ando legendario, ¿eh? Así como para que me entiendan en lenguaje legendario. Ezequías enfrentó una montaña que lo destruyó. No fue la montaña de las reformas, esa la logró. Derribó la idolatría, hizo muchas cosas muy buenas. Pero enfrentó una montaña que no pudo atravesar. Tan grande, tan pesada, que no la pudo librar. Tan empinada, tan elevada, que tengo esos espirituales que los use, por favor, que es la montaña del ego, del yo, de la capacidad, de la fuerza, de los resultados. Esa fue la montaña que no pudo escalar Ezequías. Enfrentó una última tentación y falló. Esa tentación a lo mejor puede ser común para ti, pero para muchos no lo es. Y repito, sobre todo para los que están en el ministerio, se llama la tentación del éxito. Muchos hombres permanecen fuertes en la iglesia cuando sus resultados son pocos y pequeños. Pero cuando Dios les empieza a dar éxito, cuando Dios les empieza a dar resultados, se envanecen. Y yo por lo menos puedo ver algunos pecados que Ezequías cometió. Estos, y prácticamente te dejo ir. Número uno, sentir orgullo. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con el orgullo. Como te dije hace rato, qué bueno que Dios me subió a la montaña. Qué bueno que me enseñó que mis fuerzas son limitadas. Repito, porque ya me andaba fijando mucho en tonterías. ¿Este café es recién molido o no? Me eché un Nescafé allá arriba, hermano. ¿Cuántos saben que su pastor no toma Nescafé? Pues es el mejor café que me tomé en la montaña, hijo. El mejor. ¿Alguien tiene stevia? No, así. ¿Qué stevia ni qué nada? Así sin azúcar, tómeselo. Qué bueno que Dios a veces llama nuestra atención. De formas duras, de formas fuertes. ¿Alguien ha recibido una llamada de atención de parte de Dios? Son duras, ¿sí o no? No hay llamadas de atención ligeras. A veces Dios dice que ya. Y una orden de parte de Dios es dolorosa, duele, pero nos despierta. Gloria a Dios por los jalones de orejas. Siempre les he predicado, adoro los momentos de bendición, pero es en los momentos de prueba donde he crecido. Yo no he crecido en los momentos de bendición. Los apapachos de Dios son bien ricos. Ah, deliciosos, gloria al Señor por esos momentos. Por supuesto que se anhelan, pero yo ahí no crezco. Yo crezco cuando Dios me pone a prueba. Yo crezco cuando Dios me prueba mi fe, prueba mi adoración, prueba mi amor. Dicen los teólogos, solamente es genuino el amor y la fe en Dios cuando son probados. Si no son probados, no son genuinos. A mí dime que amas a Dios después de que has pasado por una prueba en donde está muy difícil que tú puedas decir, amo al Señor. Ahí dime que amas al Señor. Y ahí yo voy a saber si tu amor es genuino o no. En una prueba que te ha cimbrado la vida, que sientes que no vas a poder más, después de pasar por eso, ahí dime que amas a Dios. Yo tengo fe en Dios. Dime que tienes fe en Dios cuando esa fe haya sido probada. Cuando sientes de verdad que ya no puedes más y que te estás muriendo y Dios viene y hace algo con tu vida y de lo más vil, de lo más bajo te levanta y a pesar de lo sucio que podamos estar, te abraza y te dice, eres bienvenido. Después de eso, háblame de tu fe. No me hables de una fe cómoda, No me hables de una fe sencilla que no ha sido probada, en donde todo te ha salido súper bien. Es en donde las cosas no salen como nosotros creemos que nuestro amor y nuestra fe es probada. Y ahí se determina cuál es genuina. ¿Alguien puede decir amén todavía? ¿Alguien puede aplaudir todavía o ya no? Orgullo. Ten cuidado con estos babilonios que de repente vienen a entregarte presentes y a entregarte cositas como para ganar algo de tu favor. No dejes que las adulaciones muevan quien tú eres. Ten cuidado con el ¡ay, qué bonito tema diste! ¡Ay, eres un excelente líder! Ten cuidado con eso. Ay, cantas preciosísimo. Ten cuidado. Ten cuidado de que esos regalos procedentes de Babilonia no vayan a envenenar tu corazón. Para Ezequías, no, no la libró. Era más fácil cuando le llegaron con presentes, cuando le llegaron con regalitos. Rápido se enalteció su corazón. Ten cuidado con eso, cuídate del orgullo. Número dos, ingratitud. En lugar de decir todo esto se lo debo al Señor, que empezó a decir, miren, vean. Por ahí si te suena algún líder que se le fueron las cabras al monte, chécale, características de un líder que le hizo daño el éxito. No se cuidó del orgullo y es ingrato. En lugar de reconocer que todo es por Dios, dice, esto me costó a mí. Esto es mi trabajo. Papá, no hiciste nada. ¿Sabías eso? Dios te ha usado en tu ministerio. Gloria al Señor. No has hecho nada. Todo lo ha hecho Cristo. Es que yo predico y muchos se convierten. No has hecho nada. Pastor, es que recibo a gente en consejería y no sabes ni el temache. Este tiene los consejos que yo doy. No has hecho nada. Si un buen consejo has dado, es porque el Espíritu Santo te ha inspirado a hablar una palabra de sabiduría. Tú en tus fuerzas, hermano, ni en una sesión de doble A puedes dar un testimonio, te lo prometo. Pero porque Dios es grande, hemos podido dar testimonio. Y gente ha llegado a los pies de Cristo, no porque tú y yo seamos muy buenos, sino porque Él es bueno. Ten cuidado de ser ingrato. Ten cuidado de que cuando alguien te reconozca algo, te envanezcas. Todo lo que tú y yo hemos hecho para el Señor hasta aquí ha sido porque Él lo ha permitido. Y ahí, coram Deo. Diga conmigo, coram Deo. ¿Qué significa eso? Lo que has logrado en tu casa, lo que has logrado con tu trabajo, lo que has logrado en tus logros académicos, lo que has logrado en toda tu vida, todo se lo debemos a Cristo, todo se lo debemos a Dios. Él es el que ha hecho todo en nuestra vida. Gloria al Señor, aplaude con más deseo, con más ánimo. Abusar de los dones, tercer cosa que hizo Ezequías, abusa de los dones que Dios le había dado. Toma para sí mismo los dones. En lugar de que esos dones los ocupe para bendecir a alguien más, las cosas las toma para sí mismo. De manera entonces que si hay alguien que tiene una capacidad de elocuencia para poder predicar y enseñar, en lugar de ocuparla para poder bendecir a los demás, lo ocupa para manipular y para su propio beneficio. Estoy hablando de ti, ¿eh? Te estoy previniendo para que si Dios te levanta como líder, tengas cuidado con todo esto. Ten cuidado de ocupar tus dones, de que das un buen tema, de que enseñas bien, de que como una intención de manipular las cosas para un beneficio personal. Siguiente número, confianza en el hombre. Confiar más en las amistades que tienes, en que el apóstol tal, en que el profeta tal es mi amigo, en que tal grupo de pastores son mis amigos, en que tal iglesia es mi amiga, en que tal, confiar más en el hombre que en Dios mismo. Ezequías confió más en hacer una relación con Babilonia que en hacer una relación con Dios. Recuerda que estaba viviendo sus 15 años de regalo, ¿no? Por así decirlo. Y la última y la más grave para mí de todas, oportunidades perdidas. La mayor oportunidad que tú y yo tenemos, yo espero que tú anotes esto, con todo el corazón lo espero. La mayor oportunidad que tú y yo tenemos es la de predicar a Cristo. A ver si de este lado me entienden más. Escucha, hermano, la más grande oportunidad que tú y yo tenemos es predicar a Cristo. ¿Qué oportunidad tan grande recibir a una comitiva del gobierno de Babilonia? ¿Me está haciendo caso? Para decirles, ¿se enteraron que estaba enfermo? ¿Me están siguiendo? Ya estoy por terminar, ¿eh? ¿Se enteraron que estaba enfermo? Y los babilonios, sí, nos enteramos. Se han de haber enterado que oré al Señor y Dios me dijo que me iba a dar 15 años más. ¿Sí me está siguiendo? Era la oportunidad más excelente de poder hablarles de un Dios poderoso. Escucha lo que te quiero decir. Pablo le dijo a un muy joven Timoteo, predica la palabra. Una vez Lalo Sarabia se levantó en este púlpito y nos predicó: prediquen la palabra. Y con pasión nos dijo: a tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche, en la salud y en la enfermedad, con la cartera gorda o con la cartera flaca, alegres o en el suelo de la tristeza, siempre hay una oportunidad de predicar a Cristo. Porque no predicamos lo grandes que tú y yo somos, predicamos lo grande que es Él. Y déjame y te digo una cosa: el peor peligro que puede pasar contigo como cristiano es que te quedes callado, que recibas gente en tu casa como recibió Ezequías, y que en lugar de aprovechar la oportunidad para decir: supiste que estaba enfermo, supiste que estaba a punto de morir, pues Dios hizo un milagro conmigo y me dio tiempo extra, y pude ver cómo el reloj retrocedía a mi favor y me libraron de los asirios y fue libre Jerusalén y yo pude ver, Dios es grande y poderoso. En lugar de eso, actuamos como Ezequías y empezamos a decir: mira, ¿ya viste mi casa? ¿Ya viste a mi familia? ¡Qué bonita está! ¿Ya viste lo gran hombre, lo gran mujer que soy? ¿Ya viste todo lo que tengo, todo lo que hay? Déjame y te digo una cosa. ¿Sabes para qué fueron los babilonios? Después de que esto termina, hermano, te encargo que lo acabes de leer. Isaías va y le dice a Ezequías: ¿quiénes eran esos? ¿Qué hubo, compa? ¿Y esa banda que se acaba de ir, quién era? Ah, pues era una banda de babilonios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Y el Isaías, no, pues como buen hombre de Dios, enojado, amargadito, ¿no? No, pues los pasé por toda la casa, los paseé, les enseñé el tesoro, les enseñé los ejércitos, les enseñé los caballos, les enseñé los armamentos, todo. Ah, muy bien, chiquito. ¿Sabes a qué venían? A ver qué se podían robar. Y tú, en lugar de hablar del Dios grande que tienes, les diste entrada amplia a que te pudieran robar todo lo que tienes. Por ahí en la semana escuché a una de ustedes decir, una mujer decir: no puedo dejar entrar al diablo en mi casa. ¡Qué palabra tan sabia! ¡Qué palabra tan sabia! ¿Se acuerdan de la prédica del arco? Las oraciones son para terminar con los enemigos lejos de aquí, no cuando ya los tienes cerquita. Las oraciones son para acabarlos allá, cuando todavía están lejos. Todas las oportunidades son oportunidades para predicar a Cristo. Tú y yo, como Ezequías, tenemos un testimonio que contar, ¿sí o no? Así como Ezequías, podemos decir: yo también tuve una sentencia de muerte. Yo también iba para la perdición. Pero quiero contarte que recibí tiempo extra, que la máquina del tiempo en mí me dio la oportunidad, se activó, y ahora el tiempo que tengo es un tiempo diferente, donde ya no vivo para el diablo, ya no vivo para las tinieblas, ya no vivo para pecar, ya no vivo para la depresión, ya no vivo para el pecado y para estar haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Ahora vivo para Cristo. Ahora vivo para Él, para lo que Él desea, para lo que Él quiere. Y con eso me basta. Quiero decirte una cosa: Ezequías se llenó de orgullo, pero después, al final de sus días, se arrepiente. Te puedo encargar la lectura. Al final de sus días se arrepiente. Y con eso nos enseña una cosa. Esta, y te dejo ir. Nuestro mayor problema, como te lo dije hace 15 días, o 20, no me acuerdo, es nuestro pecado. Nuestro mayor peligro, ¿cuál dije que era? ¿Eh? Pero también hay un problema muy grave que tú y yo tenemos que enfrentar. nuestra falta de arrepentimiento. Hay veces en donde yo veo, por supuesto que el pecado es tu principal problema. Escucha lo que te quiero enseñar. Tu pecado es tu principal problema. Pero muchas veces he visto cómo te estorba la falta de arrepentimiento. Contra el pecado te he dicho, Dios ya ha hecho todo. Pero donde a veces veo el más grande de los obstáculos es cuando tú y yo somos incapaces de arrepentirnos. Es que, pastor, tú me has dicho que nunca voy a dejar de pecar. Por supuesto que sí, pero eso no es una licencia para que peques. Eso es comprender que tú necesitas un cambio de vida, que nada de lo que tú hagas por ti mismo va a cambiar tu naturaleza pecaminosa, porque el buitre por naturaleza y por deseo come carroña. Dura la palabra, ¿verdad? Pero es su naturaleza y es su deseo. Ponle un filete ahí al buitre, ¿y qué crees que va a hacer? No se lo come. Su deseo, su naturaleza es comer carroña. Nuestra naturaleza es el pecado. Tú y yo por nosotros mismos no podemos buscar lo bueno, pero el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es Él el que nos lleva al arrepentimiento. Hoy tú y yo tenemos que enfrentar y confrontar esta situación. ¿Sabes por qué estás tan conforme con tu pecado? Pues porque el pastor Marco dice que nunca voy a dejar de pecar. No, eso lo has agarrado como justificación para seguir pecando. Porque en este púlpito siempre se te ha dicho, ya deja de pecar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya deja de pecar. ¿Sabes por qué no puedes con tu pecado? Porque no hay arrepentimiento genuino. Porque no te duele lo que a Dios le duele. Porque no te importa lastimar a Dios. Cierra tus ojos tantito. Quiero que te concentres en lo que a continuación voy a decir. Esto aplica para todos. Por favor, cierren sus ojos. No sean desobedientes. Cierren sus ojos. Pongan atención a lo que voy a decir. Quiero que lo escuches con el entendimiento. Los músicos también, por favor, escuchen lo que voy a decir, porque eso es importante que la iglesia lo sepa. Concéntrense, por favor, en esta frase. Ni el arrepentimiento, ni la reforma, ni los avivamientos son permanentes. Voy a repetir. Ni el arrepentimiento, ni la reforma, ni los avivamientos son permanentes. Si no se mantienen, las cosas tienden a volver a su estado original. Abre tus ojos. Espero que lo hayas entendido. No basta con arrepentirse una sola vez y ya. No basta con que Lutero haya hecho reforma una vez y ya. No basta con que haya un avivamiento y ya. No basta con que un culto estuvo bonito y el otro no. No basta con que un día adores al Señor y el otro no. Nuestro avivamiento, nuestro arrepentimiento y nuestra reforma tienen que practicarse todos los días. Porque todos los días nos perdemos y le fallamos a Dios. Y yo quiero invitarte a que a partir de ahora, no es como que le hagamos a la romana, ¿no? O sea, como que todos los días yo pecador y no. No es ese arrepentimiento de falso rezo, ¿no? Es que de verdad empieces ya a pedir al Espíritu Santo que siembre en ti el redarguir de pecado. Cuando haces algo y dices, híjole, no es que el pastor sepa, no es que el hermano me haya visto, es que lastimé el corazón de Dios, es que le fallé a Él. Si vivimos de esa forma, vamos a vivir un cristianismo más real. ¿Me está siguiendo? De menos apariencia, más real. en donde no importa si el hermano conoce mi debilidad o conoce mi vulnerabilidad, no importa, porque sabemos que estamos en la misma, pero él puede ver, como yo puedo ver en él, el amor que tiene por Dios y el dolor tan grande que se genera cuando le fallamos a Dios. Amén. Si yo creo que el arrepentimiento es permanente, voy a terminar pecando otra vez. Si creo que nada más fue una vez y ya, que me tuve que arrepentir, voy a acabar pecando otra vez. Si yo creo que la reforma de mi pensamiento cristiano es solamente una vez y no estoy reformándome todos los días, me voy a hacer religioso otra vez. ¿Me está siguiendo? Póngame atención, por favor. No importa que lleves 30 años en el evangelio, corres peligro de volver a pecar y corres peligro de volver a ser religioso. Si tú crees que el arrepentimiento es una sola vez, vas a acabar pecando otra vez. Si tú crees que la reforma de tus pensamientos son solamente una vez, vas a acabar siendo religioso otra vez. Si Dios ya te libró de la religiosidad, si ya puedes brincar y danzar con libertad, pero no renuevas tu pensamiento todos los días, vas a acabar otra vez amargado en esa silla de iglesia con los brazos cruzados, sin poder brincar, sin poder alabar, sin poder celebrar. ¿Me estás siguiendo? Dura palabra, pero es la verdad. Y si tú crees que el avivamiento fue solamente una vez en tu vida, el primer amor, los primeros años, ay, mira ese hermano, está bien emocionado, porque son sus primeros años con Dios. Espéralo a que tenga 5 años, 10 años, va a estar igual de amargado que yo. Si tú crees que el avivamiento es solamente una vez, vas a acabar amargado otra vez. ¿Cuánto dije? Otra vez. Porque lo que no permanece encendido termina por volver a su estado original, a donde estaba, corrupto. Si tu corazón no experimenta arrepentimiento todos los días, va a volver a pecar. Si no renuevas tus pensamientos, vas a volver a ser religioso. Y si no avivas tu espíritu todos los días, en cada culto, en cada reunión, en cada grupo vida, en cada cosa que sea, en cada peniel, en cada congreso, si no avivas tu corazón, vas a terminar siendo un amargado cristiano otra vez. Diga conmigo, otra vez. Y ahí andamos como la oreja, ¿se acuerdan de la oreja? De acá para acá y de acá para acá, como la oreja, cristianos a la oreja, que andas buscando eventos para volver a sentir, predicaciones de fuego para que me hagan sentir otra vez. Pero el arrepentimiento, el avivamiento y la reforma en esta casa son cosa de todos los días. Sí.